Padre amoroso, te has asignado a venir a morar con seres humanos, pero tu presencia a través del Santo Espíritu, de los santos ángeles, hace posible que el humano pueda estar en comunión con lo divino, que lo divino pueda morar con lo humano. En este momento queremos ese encuentro, Señor. Nuestros ojos están vedados a esa realidad, pero tu presencia podemos disfrutarla y sentirla en nuestras vidas y corazones. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. En las presentaciones anteriores hablamos de la importancia de estos tres aspectos en nuestra vida personal, en nuestro hogar, dentro de nuestros hogares, en el exterior de nuestros hogares. Y vimos dos cosas muy interesantes. Número uno, la influencia transformadora que tiene estas tres sencillas cosas en nuestro carácter. Pero también el impacto misionero que tiene sobre aquellos que todavía no conocen a Jesús como su Salvador personal. Ahora queremos continuar expandiendo estos conceptos ahora al área de nosotros como ciudadanos, como buenos ciudadanos. Tenemos que aplicar estos tres principios a la persona que vive rodeada de otras personas. Tenemos que aplicar estos tres principios a nosotros como personas que formamos parte de una comunidad, de una sociedad, de una ciudad. Como cristianos no tiraríamos nuestra basura al piso. No escupiríamos en las calles. No olvide, de esta forma se transmiten las enfermedades. Les pongo un ejemplo sencillo. Durante la Edad Media, la plaga bubónica en Europa mató un tercio de la población europea. Un tercio. La gente moría y caían muertas como mosca. Llegó a tal punto que simplemente los cuerpos caían en las calles y pasaban los carretones recogiéndolos y no los enterraban, los quemaban para ver si de alguna forma podían ellos quitar la plaga. Usted se pregunta, ¿cómo pasó entonces? Bueno, la plaga bubónica era cargada en el cuerpo de los roedores, mayormente ratones y ratas. Y estas ratas o ratones, al entrar en contacto con el ser humano en sus hogares o en contacto con sus alimentos, pues pasaban a los seres humanos la enfermedad. En la Edad Media, en Europa, la basura no era amontonada en un lugar. La gente simplemente abría su ventana y lanzaban su basura a la calle. Ahora póngase a pensar en las noches. Roedores de todo tipo venían. Insectos, cucarachas, etcétera, etcétera. Y vemos que a través de la falta de higiene y de limpieza, la gente pues escupía en las calles, los caballos que pasaban las calles hacían su necesidad en la calle. Comenzó a crearse una atmósfera, un vivero increíblemente bueno para las enfermedades, hasta que dio la explosión de la plaga bubónica, donde un tercio de Europa falleció. Casi no hubo una familia en todo el continente europeo que de una forma u otra no fuera directamente afectada por esta plaga. Hubo familias que completamente desaparecieron, uno detrás del otro, algunos casos en forma simultánea. Ahora, hubo una excepción. En los barrios o llamados guetos judíos, la plaga bubónica casi no afectó. ¿Y por qué, nos preguntamos? Los judíos en su mayoría trataban de seguir los principios de orden, de limpieza que Dios les había dado cuando los sacó de Egipto. Por ejemplo, su basura no era tirada a las calles, su basura era amontonada en un lugar específico fuera de la ciudad y era quemada. No era su costumbre que los caballos simplemente pasasen por las calles si no tenían algún tipo de lona, algún tipo de saco, algún tipo de tela donde era acumulado el desecho de los animales. Los animales como perros y gatos no vivían con ellos dentro de sus hogares, vivían con ellos, pero fuera de sus hogares. Su comida era guardada, no era dejada afuera, donde tuviera acceso otros animales para comer esa comida o infestarlos a ellos después. Y casi la plaga bubónica no tocó la comunidad judía en Europa. Es interesante que como resultado de esto, aún mayor prejuicio surgió en Europa contra los judíos, pues ahora los demás pensaban que los judíos tenían un plan de exterminio en contra de ellos, querían tomar el control y el poder y quedarse con la economía nacional. Siglos más tarde, ese triste pensar y prejuicio trajo el holocausto sobre los judíos. Por supuesto, hay otras razones también. Pero vemos que el simple hecho de que pudieron conservar y mantener y aplicar algunas reglas sanitarias fue suficiente para que, a pesar de que a su alrededor continuamente había enfermedad y muerte, en muchos casos ellos no fueron impactados ni tocados por esta enfermedad. Hoy día uno de los mayores problemas que tenemos es el problema de las enfermedades de contagio. Enfermedades que fácilmente pueden ser prevenidas si tan solo tomáramos medidas de salud, medidas de limpieza, medidas de higiene, un poco de sentido común. Por lo tanto, nosotros como cristianos queremos colaborar y ser ciudadanos de buen nombre. Queremos mantener limpia nuestra ciudad. No es el lugar para botar y tirar basura, desperdicios. Es el lugar para mantenerlo limpio, mantenerlo ordenado. Aún podemos recoger la basura y de esa forma no tan solo nos estaremos haciendo un bien personal, estaremos haciéndole un bien a toda la comunidad y nuestro testimonio obviamente se ha de elevar en esa comunidad. Somos llamados a ser buenos ciudadanos, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, nos dice el apóstol Pablo, excepto de nuestra fe en Cristo Jesús. No tan solo debemos ser buenos ciudadanos cuidando el orden, cuidando la limpieza, evitando basura, sino también podemos ser buenos feligreses. Muchas veces en nuestras iglesias hay himnarios, hay cuadernos para cantar, hay estudios, hay Biblias, hay libros. A veces vemos que son rayados, los escriben, usan sus hojas aún son quitadas y son rotas. Los niños juegan con ese material como si no hubiera habido ningún costo ni ninguna utilidad para ellos. No, somos llamados a cuidar lo que pertenece al Señor. No tan solo costó dinero y tiempo, y ese dinero y tiempo se podría usar para las misiones o para proyectos especiales o para el evangelismo o para tantas otras cosas buenas que se necesitan ser hechas en una iglesia. Debemos ser feligreses donde haya orden y haya limpieza y haya sencillez y cuidemos las cosas que el Señor en su misericordia ha hecho provisión para nosotros. Debemos cuidar la limpieza de las iglesias. A veces los boletines, el material que recibimos, lo tiramos al piso, lo dejamos donde estamos. Los baños están sucios, no somos capaces de usarlos y limpiarlos. A propósito, cada vez que vamos al baño debemos lavarnos las manos, no importa lo que hayamos hecho en el baño. Cada vez que se use el baño debemos limpiarnos las manos, lavarnos con agua y jabón abundante, secarnos las manos, estaremos haciendo un gran favor. A veces los sobres de diezmo, los folletos, a veces aún vemos chicles pegados en la alfombra o en el piso o en las bancas de la iglesia. No olvide, la presencia de Dios tan solo puede morar donde hay orden, donde hay limpieza, donde hay sencillez. Aun cuando participamos del rito de humildad, del lavamiento de los pies, en la Santa Cena debemos lavarnos nuestras manos antes de ir y participar de él. Cuando hay comidas en la iglesia debemos también hacer lo mismo. Póngase a pensar, si usted va a pasar para que le sirvan los alimentos, si usted ve a la hermana o las hermanas que ayudan, pues con su mano en la nariz, o rascándose la cabeza, o quizás en el oído. Y después esa misma mano es la que le sirve los alimentos. Estaríamos creando fácilmente contaminación. En cierta ocasión estuve en un lugar donde había una comida. Estaba hablando con una persona y esa persona me dijo, de aquella cosa no vayas a coger. Yo he estado en esa casa, yo sé lo que estoy diciendo. Y déjenme decirles, aunque la apariencia era atractiva, de repente perdí el apetito por aquella cosa. Por lo tanto, aún en las cosas más sencillas debemos nosotros continuamente practicar los principios del orden, de la limpieza y de la higiene. Tenemos que hacerlo no tan solo por nuestro propio bienestar, sino también debemos hacerlo por el bienestar de otros. Sobre todo si vamos a servir alimentos, quizás unos guantes, aparte de lavarnos bien las manos, ponernos algo en la cabeza para que nuestro cabello no esté cayendo en la comida. O hacer lo que sea necesario, que los utensilios estén limpios y no usarlos de uno al otro, o tocarlos, sino simplemente dejarlos para el uso de los alimentos. De esa forma evitaríamos enfermedades, pero también daríamos un testimonio del poder transformador de Cristo Jesús. Ahora queremos hablar de algunos mitos que quizás puedan ayudarnos a aclarar aún más y a profundizar más este principio. Les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes piensan que una vez limpio, siempre limpio? ¿Verdad que es falso ese concepto? No porque algo haya sido limpiado una vez, quiere decir que permanece limpio siempre. Necesita que quizás regresemos a limpiar y mantener la limpieza de lo que acabamos nosotros de hacer. Otra cosa que es importante es que necesitamos instruir a nuestros hijos. El consejo bíblico es instruye al niño en su carrera, en su vida. Y aun cuando fuese viejo, adulto, anciano, no se apartará de esos principios. Noten, no dice háblale al niño, dice instruye al niño. Es decir, requiere tiempo, paciencia, repetición, enseñanza continua. Hasta que el principio queda profundamente grabado en ese corazón, a tal punto que ahora es un hábito en la persona. Y no importa la edad que tenga, ese principio permanecerá con él o con ella. Vemos el plan de Dios. Es ayudarnos e instruirnos en sus caminos para que nosotros continuemos con Él. Algo que nos va a ayudar también es cuando tenemos un plan de trabajo y somos perseverantes en ese plan de trabajo y tenemos un plan de mantenimiento. Por ejemplo, no dejes que las cosas se les acumulen. ¿Qué sucede si de repente hay un montón de ropa de este tamaño que tenemos que planchar? ¿Piensan ustedes que sentiríamos atracción por ese trabajo? No. Si tenemos un plan de trabajo semanal y diario y nos mantenemos dentro de ese plan de trabajo, no vamos a permitir la acumulación de trabajo, el cual después se hace gravoso y pesado para nosotros realizarlo, sino que nos vamos a mantener al día en el trabajo. Evitemos que se acumule la loza, los platos, las ollas, los cuchillos, los tenedores, para entonces tener tanto trabajo que hacer, que nadie lo quiere hacer, que se hace largo y aburrido y pesado. Después de cada comida debemos mantener la limpieza en nuestra cocina. Es mucho más fácil, es mucho más conveniente. Todos podemos hacerlo en unos pocos minutos. Y de esa forma mantenemos la limpieza y el orden y la sencillez, pero hay un programa de trabajo donde todos podemos estar incluidos. Lo mismo sucede con los alimentos, donde todos podamos guardar los alimentos y no dejar las bolsas de comida y ahora una sola persona tiene que hacerlo todo. Tengamos un plan de trabajo y un plan de mantenimiento, trabajo para hacer el trabajo y mantenimiento para mantener lo que ya hemos realizado. De esa forma se hará mucho mejor el trabajo. Número 3, es necesario que usted pueda documentarse e informarse. Usted pueda leer, usted pueda indagar sobre todo en lo que Dios ha dicho. Este es un libro maravilloso, tiene todo tipo de respuestas. Si usted hace todo tipo de preguntas. Si usted viene con el espíritu de aprender, Señor, enséñame. Yo quiero conocer tus caminos, yo quiero conocer tu plan, yo quiero andar en tus pasos, yo quiero hacer tu voluntad. El Señor por seguro le enseñará. Dice que tiene sus ojos sobre nosotros y ha de enseñarnos en el camino en el cual debemos de andar. A medida que usted y yo seguimos este plan y lo ponemos en práctica, comenzaremos nosotros a cosechar los resultados extraordinarios. Comenzaremos a ver, por ejemplo, que en casa todos jugamos un papel importante. Los niños tienen su función, los padres tienen su función. Y ahora como equipo podemos trabajar, ahora como equipo podemos hacer juntos proyectos, podemos aún enfrentar problemas y dificultades, pero si lo hacemos unidos, los hacemos en amor unos por el otro, lo hacemos motivados por los principios que el Señor nos ha dado, ese trabajo será excelente. Y no tan solo será excelente, será un trabajo agradable. Y al final, todos tendremos un profundo sentido de satisfacción. Algunos puntos que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Tenemos que dedicar pequeñas atenciones frecuentemente a las cosas que hemos hecho. Y quizás ya más o menos he mencionado esto anterior. No es tan solo hacerlo, sino ahora mantenerlo. Y de vez en cuando tenemos que regresar a ver cómo está. ¿Está ordenado? ¿Está limpio? ¿Hay sencillez? Muy bien. Si no, brevemente, si ya el patrón estuvo establecido y se ha hecho el trabajo primero, inicial, el más difícil, ahora fácilmente, con pequeñas atenciones frecuentes, podemos mantener ese trabajo. Podemos tener estos tres principios puestos en práctica en nuestras vidas. Número dos, tenemos que aprender a vivir dentro de nuestros medios. Si son pocos nuestros recursos, pues tenemos que aprender a vivir contentos y satisfechos con los pocos recursos y con lo que ya tenemos. No compitiendo, creando exceso, aumentando trabajo, muchas veces creando desorden y falta de limpieza en nuestro hogar y en nuestras vidas. Tenemos que ser eficientes en el trabajo, sería el tercer punto. Aprender a trabajar rápido, con prontitud, unidos como equipo. Diligentes, eficientes. Tenemos que tomar una hora para hacer algo que puede hacerse en 15 minutos. De esa forma nos daría más tiempo para hacer otras cosas y quitaría cargas pesadas de nuestros hombros. La palabra de Dios tiene una hermosa promesa en Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9 dice lo siguiente. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y termina diciendo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces es fácil rendirnos. A veces es fácil decir es demasiado grande lo que tengo que hacer. Nuestros problemas son inmensos. Imposible para nosotros como familia. Imposible para mí como persona. Mi situación es muy crítica, es desesperada. No hay nada que no podamos hacer. Pero la palabra de Dios está en desacuerdo con usted si piensa de esa forma. Dice que si no desmayamos, si no nos rendimos, si continuamos haciendo lo correcto, si continuamos practicando el bien y la justicia, si continuamos dando pasos en el camino que Él nos ha mostrado, si continuamos viviendo de acuerdo a los principios y a las enseñanzas que Él nos ha enseñado en su palabra, a su debido tiempo, dice la palabra de Dios que nosotros segaremos. Es interesante porque usted siembra un grano de arroz, pero cuando usted cosecha, usted no cosecha un grano de arroz. Usted cosecha centenares de granos de arroz. Es decir, un grano de arroz se convirtió ahora posiblemente en kilos de arroz, en libras de arroz. Dios añadió su bendición sobre aquel grano que ya Él nos había dado. Y a nosotros sembrarlo y cultivarlo y echarle agua y quitarle las malezas y atender ese grano, Dios ahora añadió su bendición, dio agua, dio sol, dio luz, dio aire, dio tierra fértil. Y aquel grano creció, se hizo espiga, la espiga creó granos, los granos se maduraron y ahora un grano de arroz que fácilmente podríamos poner sobre un dedo de nuestra mano y aún nos sobraría dedo, ahora no podemos ni con las dos manos cosechar lo que un grano de arroz produjo. Es el concepto y la enseñanza bíblica. Si nosotros hoy día estamos dispuestos a sembrar, y la Biblia dice que el sembrador siembra con el sudor de su frente, dice que el sembrador siembra aún con lágrimas, pero dice que llegará el momento que recogerá con gozo. Usted sabe que no es fácil la agricultura. Requiere trabajo intenso. Hay que madrugar. Hay que acostarse tarde. Hay que tomar el azadón y quitar las malezas. Hay que hacer algo contra las plagas. Hay que regar con ternura y con cuidado para no dañar la tierna planta que está comenzando a salir. Toma meses. Pero llega el día. Llega el momento de la cosecha. Y con cuánto regocijo, con cuánto gozo, con cuánta complacencia, con cuánta satisfacción, ahora el campesino comienza a segar y comienza a ver las maravillas y los milagros de Dios cuando tan solo sembró una semilla y ahora comienzan a ver sacos y costales de más y más y más. Ese es el concepto que hemos compartido con ustedes de la palabra de Dios. Estoy seguro que algunas de las cosas que hemos compartido no parecen fáciles. Algunas cosas quizás aún parecen insignificantes. Pero si somos sinceros y las evaluamos a la luz de la eternidad y a la luz del impacto sobre nosotros y sobre otros, reconoceremos que realmente son muy importantes. Y que ese pequeño grano de arroz sembrado, cuidado, atendido, ahora comienza a dar en abundancia. No tan solo para el campesino. Su familia va a tener comida en abundante. Aún le va a sobrar para poder vender y mantener a su familia. Y ese es exactamente el plan de Dios. Tomar a un ser humano pequeño, diminuto. Pedir que ese ser humano ahora pueda entregar su vida al Señor y mantenerse escondido en Él. ¿Qué sucede? Ahora comienza a nacer una nueva criatura. Esa criatura comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y no tan solo crece, con su tiempo vienen frutos y más frutos y más frutos y más frutos y más frutos. Y ahora comenzamos entonces, no tan solo a hacer canales de bendiciones para nosotros mismos, sino que ahora muchos otros comienzan a ser bendecidos a través de la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Quisiera terminar preguntando, ¿te gustaría que esa obra se haga en tu vida? ¿Quisieras ver esa obra realizada en el seno íntimo, en el círculo sagrado y tierno del hogar? ¿Quisieras que tus hijos pudieran ser como plantas plantadas junto a aguas, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo? ¿Quisieras tener un matrimonio que continuamente crece, fresco, que da frutos? ¿Quisieras ser un cristiano que llama la atención no a él, porque no tenemos nada en nosotros que llame la atención? Pero Jesús dijo en Mateo 5:14 que nosotros podemos dar frutos para que la gente vea nuestros frutos, pero glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo del plan de salvación. Que podamos glorificar a Dios. Que podamos presentarlo delante del mundo como un Dios bueno, misericordioso, un Dios transformador, un Dios que toma al peor de los seres humanos y hace algo maravilloso de él. Que puede tomar un hogar en quiebra, en fracaso, en miseria, un hogar en la peor situación pensable y hacer un trofeo de ese hogar. Ese es el Dios que la palabra de Dios enseña. Es el Dios que está en los cielos intercediendo a nuestro favor. Es el Dios que pronto ha de venir a buscar a aquellos que le aman y esperan su venida. Vamos a orar pidiendo que esta obra se realice y tome lugar en cada corazón. Que en este momento usted pueda pedir que esa obra sea suya también. Y por la gracia de Dios, pronto seguimos en abundancia. Oh Padre amoroso, Qué lindo es el mensaje de salvación. Qué hermosos los principios sencillos que nos has enseñado. Instrúyenos, enséñanos. Reconocemos que necesitamos de ti en forma desesperada. Oh Señor, en este momento queremos orar y rogar por los hogares que están unidos a nosotros en esta oración. Hay esposos y padres, hay esposas y madres, hay hijos e hijas, hay abuelos y nietos, hay padres que piden por sus hijos. Tú pronto has de venir. Queremos estar listos y preparados. Queremos que nos uses como misionero de primera clase, que podamos aún predicar el Evangelio sin palabras, pero también lo hagamos con palabras. Derrama tu espíritu transformador, dirige nuestros pies por el camino seguro y sálvanos. Esto rogamos y pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.